Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. Esta semana nos fuimos al norte del país porque vamos a hablar con una persona espectacular. Pero antes de entrar a esta conversación y platicarles de quién es y que nuestro invitado nos platique de su historia, no olviden dar like, compartir, suscribirse a nuestro podcast en la parte de arriba. Que no se les olvide también compartir todos los episodios que están. Hay más de 40 episodios que ya pueden compartir ustedes. Pero pasamos a este episodio y bienvenido, Emanuel Treviño. ¿Cómo estás? Bienvenido a Colectivo 40+1, tu casa, como dirían.
Hola, Jerry. Pues muy agradecido por tu invitación. Muy contento de poder compartir contigo y bueno, con las personas que escuchan este podcast, mi historia.
Eso sí, va a ser una historia espectacular, pero vamos a romper el hielo. Y antes de entrar a las preguntas, antes de entrar a todo, danos una pequeña presentación de Emanuel. Eso que dirían como el elevator pitch de Emanuel a toda la audiencia que nos está escuchando esta semana.
Bueno, pues profesionalmente soy un consultor en materia de sustentabilidad. Quiero entender pues que soy una persona que ayuda, digamos, a empresas y bueno, también a personas a tener una realidad más sustentable. En cuanto a las empresas, pues mejorar su desempeño en medio ambiente, que haya menos contaminación, que haya mayor cumplimiento legal, que tengan una mejor relación con sus partes interesadas. También soy psicólogo, pues me veo como también esta persona que puede facilitar ciertos procesos con los pacientes a que resuelvan, o bueno, a veces no resuelves nada, ¿verdad?, en psicoterapia, pero a que sí tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, pues personalmente me considero pues una persona que intenta ser un buen padre, pareja, amigo.
Ese eres tú y más. Vamos a indagar y empezar a cortártela ahorita. Me gustaría que nos platicaras cómo definirías la niñez de Emanuel.
Sí, fíjate que cuando me pasaste esta lista como de posibles preguntas, me pareció muy interesante que quisieras iniciar por allá.
¿Por qué?
Creo que fue una muy buena etapa en mi vida. Estaba tratando de recordar como este balance de que cómo la pasé, ¿no? Como niño, cómo me fue. Y creo que me fue muy bien. Ciertamente fue una niñez muy marcada por figuras femeninas. Creo que las mujeres han sido muy importantes en mi vida. Empezando por mi madre, con una madre que tuvo una vida complicada desde los 9 años trabajando. Migra a la ciudad a buscar una mejor oportunidad de vida. Ella venía del campo y eso me motivó siempre como a tratar de superar como mis propios límites y el lugar donde estoy, ¿no? Que puedo pasar fronteras, ¿no? Gracias a ese ejemplo. Mis abuelas, mis tías. Tengo una tía en particular, una tía que todavía vive. Es soltera, pero fue como la mamá de 100 personas, ¿no? Todo el mundo le pedíamos ayuda. Nos ponía un columpio si queríamos jugar, nos llenaba una pileta si queríamos una alberca. O sea, como que ella también facilitaba mucho el ser feliz.
¿Era como la tía cool de Paco de Miguel, más o menos?
Sí, muy trabajadora, ¿no? Una tía muy fuerte que igual podía ordeñar una vaca, que podía desollar un cabrito, o podía pues ser muy cariñosa y prepararte un juego, ¿no?
Oye, ¿tu mamá es originaria de Nuevo León o es
Sí,
originaria de
de...
otras partes de Coahuila y a lo mejor y se fue a la ciudad que queda un poquito más cerca, que era
Del
Monterrey?
mismo Nuevo León, de un municipio que se llama Cadreyta, un pueblo, digamos, que se llama El Salitrillo, de ahí es originaria. Sí, mis apellidos son Treviño Garza, o sea, no puedo
Sí, no.
alejarme mucho del origen y negar mis
Claro.
orígenes. Mi mamá es cuatro veces Garza, es demasiado
Creo
neolonesa.
que sí, creo que sí. Me gustaría que nos contaras en dónde convergen la ingeniería y la psicología, porque tú estudiaste ingeniería y después
Sí.
estudiaste psicología, que eso es un dato curioso también que la gente a lo mejor no sabe.
Sí, estudié en primero ingeniería química porque, bueno, cuando estaba en la preparatoria participé en un concurso de química y tenía ya, digamos, camino adelantado en la educación de química. De hecho, muchas materias, digamos, las pasé casi de inmediato, solo con un examen después de ese concurso. Entonces me fue muy sencillo estudiar ingeniería química, como muy natural. Pero me resultaba como que había toda esta parte de humanidades, esta parte, pues más de soft skills que faltaba en la ingeniería química, ¿no? Entonces, lo conversé con mi mamá, le dije, quiero cambiarme, ¿no? Ya no quiero estar en ingeniería química, quiero irme a filosofía o a psicología. Y ella me convenció, me dijo, está muy bien, pero pues acaba la carrera y luego estudia la otra. Y es lo que hice. Pero creo que sí convergen mucho, ¿no? Convergen en el resolver problemas. Así como te decía que yo me siento una persona que facilita procesos para mejorar la calidad de vida o mejorar el desempeño de una organización, pues también creo que como ingeniero pues resuelves problemas y como psicólogo tratas también, ¿no? De hacer
Pero
lo
una
mismo.
cosa es muy cuantitativa y mucho de procesos como tal.
¿Sí?
Y la psicología es
¿Sí?
unas serpientes y escaleras, o sea.
Sí, pero creo que, por ejemplo, las ciencias exactas no alcanzan para resolver todo, ni tampoco las humanidades. Entonces, yo creo mucho en esto de las interdisciplinas, el trabajo entre diferentes disciplinas para encontrar una mejor solución, ¿no? O para poder entendernos mejor entre los humanos. Entonces, me sirve mucho a mí como haber estudiado carreras tan dispares para mi carrera, para profesional, para mi vida. Y creo que nos abonaría mucho pues poder escucharnos entre diferentes tipos de personas, como así como las disciplinas, las ciencias, pues también entre personas de diferentes orientaciones, personas de diferentes identidades, aprendemos mucho si nos podemos escuchar y trabajar.
Sobre todo trabajar y empatizar, yo creo, ¿no?
Sí.
Oye, y al dar terapia, me decías que dabas, para poner un poquito a la gente en contexto, te quisiste enfocar en dar terapia a personas de la comunidad LGBTIQ+ en Monterrey. O sea, como que también tu misión era ayudar a las personas en este proceso, porque normalmente la ciudad en la que tú vivías y en la que te encuentras, pues como que no hay una terapia que vaya muy de la mano con la comunidad o que pueda entender la realidad o los problemas que tiene muchas veces un miembro de del colectivo.
Sí, me tocó en un momento sí observar que había psicólogos cuando yo estaba estudiando psicología que creían que todavía se podía curar, ¿no? El ser homosexual, o se podía curar el ser transexual, o había estas terapias de conversión, que todavía las hay, ¿no? Todavía estamos luchando porque esto esté prohibido, pero sí había esta parte o estas personas que en el área de psicología, psiquiatría, que sí pensaban en que podían cambiar. o que podían corregir algo que estaba malo, o esta mirada psicopatológica, ¿no? De la diferencia, de la diversidad. Entonces creo que en mí sí surgió como la idea que, pues, no podía desperdiciar el tiempo, ¿no? Tenía poco tiempo para recibir pacientes, para atender, para la consulta, y quería dedicarlos exclusivamente a esas personas que no encontraban una escucha abierta, una escucha que no los juzgara, que no los patologizara, ¿no? Entonces, por eso fue mi decisión de irme hacia el lado de, o venderme, digamos, ofrecer mis servicios como un terapeuta LGBT,
¿no? Oye, y viendo en retrospectiva todos estos casos, ¿crees que era tu misión de vida ser eso?
Creo que, bueno, es una palabra muy fuerte, misión de vida, un concepto muy, muy, muy amplio. Muy amplio,
pero tú puedes aterrizarlo a tu realidad en ese momento.
Sí, pero sí, creo que en ese espacio, en ese momento, sí es mi misión como escuchar y tratar de hacer cambios en este microcosmos donde convivimos. Lograr que algunas personas acepten, se vivan felices, se expresen abiertamente. Y creo también que me ha ayudado esta escucha más abierta. Actualmente tengo varios pacientes que no son LGBT. Y me ha ayudado mucho como esta mirada distinta, ¿no? Verlos, son hombres empresarios, son heterosexuales. Pero como saben que soy homosexual, saben que soy padre, saben que soy empresario, y se abren mucho, ¿no?, a sus emociones, sus sentimientos, el cuestionarse su forma de vida, cuestionar sus propias ideas. Creo que me ha ayudado estar desde este lado y aporto también a personas heterosexuales desde mi trinchera, ¿no? No es como gays con gays, lesbianas con lesbianas, sino que creo que lo que te decía hace rato, ¿no? Esta trabajar juntos nos aporta a todos.
Sí, totalmente. Ahora, viendo también la realidad de Nuevo León, en específico la ciudad en la que vives, Monterrey, bueno, el área metropolitana de Monterrey.
Sí.
Pues como bien sabemos, el norte es muy conservador. Muy conservador. Sí. Pero también, dentro de mi perspectiva y algunas personas que han venido al programa, ya están en Monterrey. O sea, ya hay una mayor presencia del colectivo en Monterrey. Entonces, eso también ha ayudado a una forma en que la sociedad ya se deje de desprender de los estereotipos que la cultura heteropatriarcal, cisnormativa, tenía anteriormente. Entonces, como que ya hay un desprendimiento ahorita dentro de la cultura de Monterrey, o dentro de tu percepción, ¿lo puedes ver así?
Sí, ahora que fuimos a la marcha del orgullo en Monterrey, me llamó mucho la atención, no sé si sea una lectura muy personal, pero cambió el recorrido de la marcha. La marcha inicialmente recorría toda una avenida y comenzabas este recorrido desde enfrente de la compañía FEMSA o de la cervecería. Y me llamó mucho la atención que ya no inicia ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, las primeras marchas se habían pensado iniciar desde la Alameda hasta la Macroplaza, ¿no? Como dos puntos icónicos de la ciudad. Pero se decidió que fuera desde FEMSA, desde Heineken, por los despidos de personas gays, ¿no? En ese entonces. Entonces fue como una protesta en muchos sentidos, pero uno de ellos fue por esos despidos que había hacia personas LGBT. Entonces que dejara de ser la marcha desde ahí, sino que ahora era desde el Arco de la Independencia, como otro símbolo distinto, como un símbolo de libertad, como un símbolo de que hemos logrado libertades y derechos. Y creo que no solo en lo legal, ¿no? Este año ya por fin el matrimonio es universal en Nuevo León, en el Código Civil, que esto se había luchado desde hace años, pero creo que también en las empresas, hay cada vez más empresas unidas a ciertas campañas políticas, grupos de, que buscan pues, libertades también, ¿no? Como Pride Connection, como la certificación de Human Rights Campaign, como tener políticas de inclusión, participar en las marchas gays. Creo que esto sí es un hito, ¿no? Yo esta marcha la hice como muy reflexiva y pensando en que nuestra realidad ha cambiado, ¿no?
Y ha cambiado muchísimo, pero vamos a hacer como un regresarnos un poquito en el tiempo. Porque sí. Hablando de la marcha, tú formaste parte del comité de una de las primeras marchas en Monterrey. Entonces, como que siento que hay una diferencia, o sea, puedes notar y palpar una diferencia de el principio a la realidad actual.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos y retos que se tenían antes y que ahora pues no los viste? O sea, además de lo que nos habías comentado anteriormente.
Sí, creo que antes había mucho miedo. Hoy todavía hay miedo, claro, ¿verdad? No, reconozco que hay miedo al salir del closet, al decir quién eres, al mostrarte cómo eres. Pero antes había más miedo. O sea, ir a un antro era con el miedo que hubiera pues una redada, ¿no? Y que pudiera sacarte la policía del antro y podía sacarte dinero. Entonces siempre ibas con, pues con ese extra de dinero, pues tenías que dárselo al policía. En un trabajo, pues tenías miedo de que supieran quién era tu pareja, quién amabas o cuál era tu verdadera identidad, porque podías perder el empleo, ¿no? O podías ser forzado a que renunciaras, ¿no? Había miedo a estudiar una carrera de ingeniería. Yo tuve una compañera, bueno, ahora sé que es una compañera trans, él sufría mucho acoso por parte de los compañeros heterosexuales. Y ya casi al terminar la carrera, como era el octavo semestre, nos dice, ya me voy, o sea, yo ya no puedo soportar esto, y decidió darse de baja. Llevaba uno de los primeros lugares en la generación. Y tiempo después me la encontré ya como en un antro haciendo un show travesti. Yo no me lo imaginaba, ¿no? No sabía que era una persona trans. Creo que hoy en día muchas más personas entenderían su situación. No sería un problema que fuera trans. Pero en el año 99, 98 sí era un gran problema. Entonces creo que lo que ha cambiado es que ya no tenemos tanto miedo, que ya podemos ser más libres y ser aceptados.
Eso sí.
Aceptadas.
Todavía falta mucho por hacer. Mucho, claro, por hacer. Y justo hablaba del péndulo como tal. Ahorita el péndulo siempre es un péndulo, ¿no? Entre izquierdas, derechas, o lo correcto o lo no correcto, o la división y la polarización que estamos ahorita viviendo, sí, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y pues ahorita estamos... Es que acaba de decir una frase, voy a hacer un paréntesis, pero dijo una frase muy buena ahorita en una llamada que tuve en la mañana justo del péndulo. Entonces estoy acordándome de esa llamada, de esa frase. Uh-huh. Pero el péndulo ahorita está yendo en una dirección equivocada a la que muchas personas no queremos que vaya. Pero independientemente, el péndulo tiene que ir. O la ciencia dice que tendría que ir. Pero en ese momento donde el péndulo no estaba en la dirección correcta o no estaba en el lado bueno o en el lado positivo, tú sufriste diferentes situaciones de discriminación laboral en el trabajo. Uh-huh. ¿Cómo lo sobrellevaste? También esto me gustaría para que las nuevas generaciones entendieran la realidad y cómo hemos avanzado en algunos lugares en el tema laboral, ¿no? En donde se busca el bienestar de la persona, del trabajador, y que no haya ese tipo de actitudes de discriminación como tal.
Creo que para ti, para mí, no ha sido tan difícil porque tenemos el privilegio, el white privilege, digamos, ¿no? Hombres blancos, entre comillas, o como los quieres llamar, o de los blanquitos, ¿verdad? Del white
chicken. Pues sí. La verdad es que sí.
Tenemos ese privilegio y pues quizá puedes comportarte más machín o verte menos, menos femenino o tratar de evitar ciertas conversaciones, pero siempre es como este estrés de no ser tú, ¿no? No figurar, no ser tan abierto, ¿no? Creo que eso era al principio. Con el tiempo, yo estudié la maestría en Alemania, tuve la oportunidad de estudiar allá una maestría y trabajé un año en una empresa en Alemania. Y recuerdo que ese día que entré a trabajar, yo me presenté como gay, ¿no? Fue mi primera vez que fui así abierto. Había una chica practicante mexicana y ella me estaba contando su vida y me dice, ¿y tú? Y le digo, ¿y yo soy gay? Y me dice, ¿por qué lo hice tan fácil? Y dije, pues que es la primera vez que lo puedo decir tan fácil. O sea, como, así es fácil. No hay que ser, no debe ser difícil, ¿no? Entonces, cuando regreso a México, empiezo a trabajar, pues, dije, ya viví esa libertad, no puedo reprimirme de nuevo, ¿no? Entonces, fui muy abierto con los diferentes trabajos, pero había límites. O sea, estaba bien para ciertas posiciones ser gay, pero no puede ser gerente, ¿no? Una vez un headhunter me reclutó, fui a una serie de entrevistas, todos los exámenes médicos, exámenes psicométricos, todo, y éramos dos personas al final como candidatos para una dirección precisamente de sustentabilidad cuando se empezaban a crear estas posiciones. Y en la entrevista final, pues me preguntan quién es mi pareja, digo su nombre, y se quedan congelados como que... ¿Y cómo le haces con tus jefes? Me preguntó la directora de Recursos Humanos. ¿Cómo le haces con tu jefe? Y le digo, pues, ¿cómo le haces tú con tu jefe? Digo, yo con mis jefes no tengo relaciones sexuales, ¿no? ¿O tú sí? Digo, porque no sé a qué te refieres, ¿cómo le hago con mi jefe por decirte quién es, qué identidad tengo, qué orientación tengo? Pues con mi jefe yo trabajo, con mi jefe yo le doy resultados y objetivos. Y entonces la chica se puso nerviosa, ya no supo cómo llevarla. Y me dice, creo que te estoy ofendiendo. Le digo, pues por supuesto claro. Que me estás ofendiendo.
No, además ya no lo podría decir el día de hoy, o sea, esa pregunta.
Sí, sí. Y me tocó en varios empleos que sí, era como, hicimos una contratación interna, pero era obvio que ya no me iban a contratar por ser gay, ¿no? Sí, sí, sí me pasó en varias ocasiones. Me tocó muy buenos jefes que cuando organicé o participé en la organización de la marcha gay, fui con mi jefe y le dije, me voy a meter en la organización de la marcha, voy a estar a lo mejor en medios. Y él me dijo, lo que hagas de la puerta para afuera no es problema mío. O sea, de la puerta para adentro, pues es trabajar, ¿no? Claro. Entonces, no veo el problema, ¿no?
¿Y crees que por esos retos que tuviste, por eso formaste y decidiste emprender y crear tu propia empresa?
Siempre tuve problemas con las estructuras organizativas, como que era muy libre y quería y emprendedor. También vengo de una familia que mi papá siempre tuvo un negocio, fue emprendedor. Bueno, tuvo varios negocios, ¿no? Desde cero los creó. Tengo tías que son emprendedoras, tíos. Entonces, como que eso fue muy alentador para mí. Y pues fui aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Los primeros 3 años fueron muy difíciles como emprendedor, como empresario, porque no, pues a veces no había que comer. O sea, era, pero pues uno tenía que mantenerse firme con este claro. Deseo de hacer su propia empresa. Justo ayer en el aeropuerto de Querétaro me encontré con Valentín. Valentín fue mi primer empleado, ¿no? Practicante, ¿no? Y me saludó con mucho gusto. ¿Te acuerdas de mí? Yo, por supuesto, pues sí, fue la primera persona que contraté para mi empresa. Creo que tiene que ver con personalidad, con lo que viví con mi familia, el ejemplo de estas personas emprendedoras. Pero sí, en parte, y estoy muy orgulloso de esto, es que tengo la empresa donde me gustaría trabajar. O sea, es una empresa muy abierta, el 25% del personal es LGBT aquí, muchas mujeres, personas de la tercera edad, una persona trans, o sea, es muy diversa, es una empresa muy abierta, donde nos sentimos cómodos trabajar, nos sentimos como una familia,
¿no? Y eso está muy padre para ser una empresa pyme o no tanto?
Sí, sí, somos 25.
Y estar en Monterrey también. O sea, como que eso sí le da una promesa de valor todavía muy fuerte. Y adicionalmente, pues, a lo que ustedes se dedican es mucho a la ingeniería, en cierta forma, ¿no? O sea, son procesos, certificaciones, totalmente, consultoría en cierta forma, pero son basadas en procesos de las empresas. Entonces, como que también es una gran puerta para la comunidad en general, que a lo mejor se están escuchando, pues miren, si hay una vacante aquí con Emma, pues le pueden ir a preguntar y tocar la puerta en una de esas.
Sí, y es una empresa muy diversa y creemos que la diversidad nos hace fuertes, la diversidad nos hace ser una mejor compañía, por diversidad en muchos sentidos, en identidades, en expresiones, en historias, en experiencias, incluso en nuestras profesiones. O sea, si es una empresa donde damos consultoría, donde vemos procesos, cuestiones de ingeniería, pero también vemos cuestiones legales, hay una abogada aquí, hay cuestiones ambientales, hay biólogas, hay ingenieros forestales, hay ingenieros industriales, hay una diversidad, hay un trabajador social, ¿no?, que nos ayuda con las evaluaciones de impacto social y con las capacitaciones, hay una comunicóloga. Entonces hay como una diversidad también de profesiones que nos hace muy, que nos complementemos y muy rica, ¿no?
Qué padre. Ahora ya cerramos esta parte laboral y nos adentramos a la parte un poco más personal y actual de la vida de Emma. Pero pues al grado de más o menos en este tiempo, se podría decir, tú tomas la decisión de adoptar un niño. ¿Cómo fue ese momento y por qué decidiste ser papá? Y además papá soltero, como la serie.
Sí, que muchos no sabrán de qué hablas, pero bueno, los más jóvenes. Los más jóvenes,
pero César Costa les dará un... Busquen César Costa y van a ver a papá soltero por ahí en la televisión.
Pues mira, yo quería ser papá desde hace muchos años. Cuando estaba estudiando psicología, un requisito para estudiar psicología es que uno mismo vaya a psicoanálisis, ¿no?, a psicoterapia. En mi psicoanálisis trabajé esta parte de ser papá. Yo desde los 20 y tantos años, 25 por ahí, yo quería hacerlo, ¿no? Pero no era posible, ¿no? No era posible en México ser papá como gay, como pareja homosexual no era posible, y mucho menos como alguien soltero, ¿no? ¿Para qué quieres un niño? Luego se confunde esto de que los gays son pederastas o los gays somos pedófilos o una cosa así. Entonces, pues había un miedo terrible de cómo te voy a soltar un niño, ¿no? Incluso, pues yo lo he visto, ¿no? Como algunos amigos, sus hermanos no les dejan a los niños a cuidar, como hoy en día. Todavía hay como todos estos tabús alrededor del tema. Bueno, yo quería ser papá desde los 20 y tantos años, no era posible. Fui viendo cómo iban progresando las leyes, sobre todo en el estado de Coahuila, un estado muy progresista en materia de derechos, ¿no? Los primeros que tuvieron el matrimonio, que tuvieron la posibilidad de la adopción. Y cuando me entero que era posible allá, pues fui a pedir informes. Fue un proceso muy amoroso. O sea, la verdad, como desde los funcionarios públicos, la directora de adopciones en ese entonces, creo que ya no está por ahí, pero una persona me tomó mis datos y le digo, no sé si sea posible adoptar. Y me dice, aquí todas las personas pueden adoptar, pero la condición es que seas la mejor opción para el niño o la niña. Aquí el centro es el niño o la niña. Entonces, todas las personas tienen derecho a adoptar, todas las personas tienen derecho a tener un padre o alguien que los cuide. Entonces, desde ese sentido, el proceso fue muy amable, muy amoroso, muy educativo. O sea, hay cursos incluso para cómo es el proceso de adopción, qué es ser papá. Hay evaluaciones psicológicas, trabajadores sociales que también hacen evaluaciones socioeconómicas, convivencias, hasta que, o sea, no es como que uno vaya al súper y le echen a un niñito al carro, ¿verdad? Luego hay todas estas ideas erróneas, ¿no? Como que creen que nos van a regalar a un niño, ¿no? Que lo vamos a encontrar en la calle y nos lo van a dar. Es igualmente difícil para nosotros que para una pareja heterosexual, ¿no? Y bueno, sí quería como decirlo, ¿no? Como se vive todo un proceso de evaluación, se vive todo un proceso de lista de espera. Todas las parejas y todas las personas viven ese mismo proceso. Y el comité de adopciones ahí decide, pues, quién es la mejor opción para cada niño, ¿no? Entonces, toman todos los que están sido aprobados, todas las personas que han sido aprobadas, y dicen, bueno, este niño tiene esta personalidad, tiene esta historia, tiene estas metas, si el niño ya las puede hablar, ¿no? O la niña, y entonces se define quién podría ser la mejor opción de familia, ¿no? Y en este caso fui yo.
Y en este caso fuiste tú. Pero ¿por qué tomar la decisión solo?
Porque en ese momento, digamos, la persona con la que estaba saliendo, pues no tenía esa intención de ser padre. Y creo que es una decisión muy personal, ¿no? Como si yo quería ser padre, él no, pues voy a hacerlo, ¿verdad? Obviamente, pues sí habrá muchos momentos en que coincidamos y que a lo mejor me tenga que apoyar, ¿no? En el cuidado. Pero pues yo tenía una red de ayuda. Mi madre me dijo, ten un hijo, yo te lo cuido. Este también fue un momento en que yo siempre tuve esta idea, pero nunca se había cristalizado, materializado, hasta que mi madre me dijo, deberías tener un hijo, yo te lo cuido, yo te ayudo a cuidar. Mi mejor amiga también me dice, si necesitas cualquier cosa, yo voy a estar ahí. De hecho, yo soy padrino de su hija y hicimos como este pacto, ¿no? De cuidar mutuamente a nuestros hijos. Entonces tenía como una red que me podía ayudar a cuidarlo, a criarlo, y por eso me aventé.
Y te aventaste sin miedo, además.
No.
¿O sí hubo miedos? Yo creo que sí.
Más que miedo, pues digamos que mi hijo yo lo adopté ya a una edad avanzada, a los 11 años, avanzada en el sentido de que no era un niño pequeño, ya estaba entrando a la pubertad. Y mi miedo era el rechazo, mi miedo era que decidiera no quererme, que decidiera pues que no era feliz o se diera cuenta que no era feliz con esta en esta elección de familia, porque él también tuvo la opción de decidir, ¿no? Entonces, como, no sé, como el miedo que tiene uno cuando inicia cualquier relación a que haya rechazo, que no funcione, que no me quiera, ¿no? Lo mismo es con los hijos. Tienes ese miedo a que no funcionen las cosas, ¿no? Incluso los padres que son biológicos, que tuvieron un hijo, pues no lo tienen tampoco ya ganado el amor.
No, totalmente. ¿No? Existe el mismo miedo para una persona que adopta como una persona que concibe, o sea.
Sí, sí, sí.
Literal.
Y es difícil porque pues no conoces toda su historia, no conoces, tienes que conocer a esta persona que vivió 11 años a la deriva, ¿no? Como y ver, pues qué le gusta, qué no le gusta, y la mayor parte de las cosas no las ha aprendido, no las conoce, entonces pues hay que, al menos yo sentía que tenía el tiempo muy limitado, ¿no? Que necesitaba enseñarle muchas cosas rápido. Ya después, y aparte soy como medio obsesivo, ¿verdad? Que quiero alcanzar muchas cosas. Y fue un proceso de aprendizaje a desacelerarme y entender que él tiene otra velocidad, que él tiene otras prioridades de vida, que él le gustan otras cosas. Es algo muy interesante.
Oye, ¿cómo le hiciste para...? Porque en ese momento estabas soltero. Pero pues obviamente sí. Pues tú salías con gente, o sea, también eso te llevó a estar con tu actual esposo, porque estás casado.
Sí, sí.
¿Cómo era la dinámica? Yo creo que esto conecta muchísimo con mujeres solteras o papás solteros, que pues están en la misma situación que tú estuviste, de, pues a ver, tú también querías salir, ¿no? Tú también querías divertirte, tú también querías conocer a alguien, tú también querías adicionalmente a tener esta historia de crear tu familia, pues a lo mejor y decías, quiero tener la posibilidad de estar con una pareja también y compartir lo que estoy viviendo ahorita.
Sí. Pues es difícil porque pues mi hijo se ponía celoso, hacía escenas, no saludaba.
¿Es en serio?
A la persona que le presentaba, claro. No saludaba a la persona que le presentaba y me decía, ¿quién es? Y yo, pues un amigo. No es cierto, no es un amigo. Y, o sea, como que es...
Es muchas, muy inteligente, al parecer.
Ideas, sí. Y... Sí, pues siempre hay como esta lucha, y todavía como hay una lucha por el amor, pero pues trabajamos en que hay, en que sepa pues que todos nos queremos, ¿verdad? Todos somos una familia. Y sí, pues había muchas cositas de ese tipo, como escenas, como discusiones, pero me daba el tiempo de estar con él. Teníamos como una rutina de ir al cerro todos los fines de semana, hacer hiking. Y pues hay que dedicar tiempo de calidad, hay que dedicar un tiempo especial para los hijos. Creo que eso es lo importante, que sepan que su lugar no cambia, que no son desplazados, que no son, sino que es un lugar diferente, ¿no?
Sí.
De pronto yo también le dije, como, cuando tengas novia, ¿quieres que yo vaya con ustedes al cine? Que yo me ponga en medio de los dos, o o cuando estés casado me voy a la luna de miel con ustedes. Y dice, ay, claro que no. Y se empezaba a reír. Le dijo, pues es lo mismo. Hay un espacio donde yo tengo que estar con mi pareja y hay un espacio donde estoy contigo, ¿no? Y hay otros que podemos compartir los tres. Así como yo no estoy en la escuela, en el pupitre de al lado contigo, porque pues es tu espacio, la escuela, ¿no? Es tu salón de clases o tus amigos. Yo no voy a estar ahí. Entonces yo también necesito mis espacios, ¿no?
También. Oye, ¿y psicoanalizas o no? O sea, como buen cine, claro, psicólogo, sí. ¿Psicoanalizas? Porque se me olvidó ese punto también.
Claro que sí.
¿Cómo lo haces para desprenderte? Es tu hijo, o sea. O tu mamá, o cualquier amigo o amiga también.
Pues fue un proceso difícil. Al principio sí me dolía mucho, ¿no? Como todo, como cualquier cosa que hiciera, como los, pues como adolescente, ¿no? Que te empiezan a retar o que puedes tener conflictos muy, muy grandes, o sea, en las grandes peleas, y pues eso me dolía mucho, ¿no? Pero pues fui aprendiendo que este era un proceso de él, ¿no? Y que tenía que verlo así, y que muchas de esas cosas las vivimos todos, ¿no? Al final todos somos humanos.
También.
Entonces, pues vi como pues que tenía que ser más paciente, que tenía que esperar a que sucedieran las cosas, que no engancharme en discusiones, sino engancharme a pues en estos arranques o en estos cambios de humor que tenía como adolescente.
¿En qué momento se encuentra Emma en su vida?
Creo que ahora estoy en un momento muy pleno, como estoy con el amor de mi vida, creo, con una persona increíble como pareja, en un momento en que entiendo mucho mejor a mi hijo, que lo veo que está desarrollándose, con un momento en la empresa en que funciona sola, ¿no? Ya sin mí. O sea, no tengo que estar totalmente inmerso en todos los procesos. Me he vuelto como un consultor en mi propia empresa, como viene a preguntarme cosas. Y veo que todos florecen, como que las personas que trabajan conmigo pueden liderar un proyecto solos. Lo recuerdo cuando llegaron aquí, que venían con miedo también a crecer, ¿no? Como a florecer, a desarrollarse. Y ahora los veo como muy independientes. Y pues estoy en un momento muy pleno, muy, muy bueno laboralmente, emocionalmente, psicológicamente, y me siento muy realizado.
¿Cuál es el momento o los momentos que más han marcado tu vida? Yo creo que la adopción sí. O sea, porque marcó completamente. Sí. Entonces, y ya le dimos su espacio a ese momento. No sí, sé si haya otros momentos más.
Pues hay muchos. Yo veo las... No sé si sea una idea mía, si sea real, pero veo la vida como ciclos, ¿no? De 7 años. Yo los veo así como ciclos de 7 años. Me fui dando cuenta que como que pasaban cosas muy relevantes en mi vida cada 7 años. Y pues yo creo que desde los 7 cuando aprendí a... 6, 7 cuando aprendí a leer los libros fue algo que me gustó mucho, como que había otras formas de conocer el mundo que no era solamente los sentidos. Y luego cuando estaba como a los 14, 15, que te digo que fui a un concurso de química, fue en China. Me tocó representar a México como seleccionado en la Olimpiada de Química. Entonces fue un viaje a atravesar un océano, fue algo como impresionante.
¿Y qué océanos eran sus...?
Sí. Y aparte me tocó ver una China que todavía no se abría, apenas acababan de abrir los primeros McDonald's en China. Era muy comunista, era muy distinta. Y luego, pues cuando me fui a vivir a Alemania, que fue como a los 21, cuando estudié psicología, también pues el abrir esta empresa. Hay muchos momentos, muchos. Mi boda.
Tu boda. Muy bien. Ahora, te voy a decir una palabra. Me gustaría que me dijeras lo primero que se te viene a la mente con esa palabra.
Bien.
¿Estás listo?
Sí.
Son 4, entonces no te preocupes. No te preocupes tanto. Mamá.
Ideal.
Hijo.
Aprendizaje.
Familia.
Amor.
Pareja.
Libertad.
Psicología.
Personas. Aprendizaje también.
Y ya para cerrar este gran episodio y mil gracias por contarnos tu historia, quisiera cerrar con esta pregunta que los deja pensando mucho. Bueno, vamos a hacerla en dos preguntas. Una bonus, okay, y esta. Si tuvieras que escoger una canción para que fuera el soundtrack de tu vida, ¿cuál sería y por qué sería esa canción?
Dreams, de Cranberries.
Si eres bien 90s, amigo, ¿eh? Si eres bien de los 90s.
Sí. Sí, yo creo que sería Dreams, de Cranberries. Sí. Y sería porque hay que soñar, ¿no? Hay que soñar en que uno puede crear nuevas cosas, estudiar cosas distintas, seguir aprendiendo, hacer cambios de 180 grados en su vida en cualquier momento.
Y por último, si pudieras definir a Emmanuel Treviño, ¿cómo lo definirías y por qué?
Hace poco aquí un compañero de trabajo me dice, eres un Leonardo da Vinci. No creo que sea tanto, ¿verdad?
Es sabe.
Demasiado decir. No, pero me gusta como un modelo a seguir. Sí, esta persona que no está tranquila con lo que hay, ¿no? Que quiere aprender más, que quiere inventar cosas, que quiere cambiar y que se vale de muchas herramientas, ¿no? Incluso las artes, la ingeniería, la psicología. Era una persona que perseguía muchas disciplinas distintas, ¿no? No había límites en qué cosas podían intervenir en su proceso de conocer mejor el mundo.
Pues no lo dejes de conocer, ni dejes de volar. Sí. La verdad, porque... Y soñar, sí, y soñar. Como la canción Dreams, de Cranberries. Mira. Pues muchísimas gracias, Emma, por venir a Colectivo 40+1. La verdad es que es una historia súper interesante. Tocamos un tema que no lo habíamos tocado en el programa. Por eso también indagué un poquito más en ello. No habíamos tenido la oportunidad de una persona que pasó el proceso de adopción. Y que eso es súper loable, porque le diste la oportunidad a una persona y le diste el derecho a que sea feliz independientemente de su realidad y todo, pues le estás tratando de dar lo mejor posible y con todo el cariño del mundo, que eso es lo más importante.
Gracias. Pero yo creo que siempre que me han dicho muchas veces esto, pero no es un proceso de altruismo, no es que yo le quería cambiar la vida a alguien o yo, en realidad yo siempre quise ser padre y esa fue la opción para mí, ¿no? Entonces no lo hago, o sea, si uno intenta adoptar por una cuestión altruista, he escuchado personas decirlo, ¿no? Como ya tengo dos hijos, pero vamos a adoptar a alguien para cambiarle su vida. No, no lo hagas, o sea, porque no es, o sea, no es una cuestión de ser buena onda o de ser buena gente, ¿no? Es una cuestión de querer ser padre, ¿no? Es curioso que mi hijo nació en el momento en que nació esta idea en mí de ser padre. Cuando yo tenía unos 25 años, él había nacido en otro lugar. Siento que simplemente nos encontramos. O sea, como...
Y él te eligió a ti.
Sí, exacto. Entonces no es, no va por el sentido de altruismo, ni de querer cambiarle la vida a alguien, sino más bien que él me la cambiara a mí.
Y que te la cambió. Y ahorita no te imaginaste que tuvieras un esposo, niño y hasta el perro.
Tres perros, dos gatos. Y muchas canas.
Eva, muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias por esta reflexión. Si la gente te quisiera contactar, si la gente te quisiera, no sé, consultar algo de cualquiera de los temas que hemos hablado u otra cosa, a lo mejor, y quieren ir a terapia contigo, ¿dónde se pueden contactar?
Claro que sí, pues tengo casi todas las redes sociales: en LinkedIn, Emmanuel Treviño Garza, en Instagram, em.trevi, o me pueden escribir un correo a et@e3c.mx.
Buenísimo. ¿Y estás en Threads también?
Sí, me estoy reservando. Necesito que sea un muy buen thread el primero. Soy muy obsesivo, pero estoy esperando que escribir, porque tiene que ser algo trascendente.
A lo mejor ya lo escribiste cuando salga este episodio.
Estoy observando. Mi abuelita siempre decía, cuando vayan a un lugar nuevo, primero observen, no digan nada porque se van a ver mal, que no saben. Y ya que observaron a los demás, actúa como ellos. Entonces estoy observando en threads. Siempre es un lema de vida eso, ¿no? Entonces observo, voy a aprender cómo funciona y entonces ya voy a publicar el
video. Eso sí, a lo mejor le funciona.
Quizás es algo de lo que discutimos.
Exactamente. Pues a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. A nosotros nos pueden encontrar como @40+1 en Instagram, 40 con número, más con letra, 1 con número. Y estamos en su plataforma de streaming favorita, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, donde ustedes nos gusten escuchar. No dejen de sintonizarnos cada semana una nueva historia. Emma, muchísimas gracias. Nos escuchamos.
Jerry, un abrazo.
Gracias. Y nos escuchamos la siguiente semana.